9:38 hora de Colombia, estamos en Otra Mirada. Y en este momento tenemos comunicación con Yanny Silva, lideresa de la zona de reserva campesina de la Perla Amazónica. Yanny se encuentra en el departamento del Putumayo, donde está ubicada esta zona de reserva campesina. Se ha anunciado a través de la organización que les apoya en derechos humanos, la Comisión de Justicia y Paz, la continuidad de fumigaciones en este territorio que ha sido titulado al sector campesino.
Muy buenos días, señora Yanny, bienvenida a Contagio Radio.
Buenos días, Elgin, gracias por la invitación.
Lastimosamente, pues la invitación no responde o no obedece a situaciones positivas, sino situaciones muy preocupantes. Estábamos diciendo de la aspersión con glifosato en la zona del Catatumbo, estábamos hablando hace un momento de ello. Ayer hablamos también de algunos sectores del departamento del Putumayo, pero hoy tenemos que hablar de la zona de reserva campesina de la Perla Amazónica. Cuéntenos qué ha venido sucediendo con el tema de las fumigaciones al interior de la zona en estos días.
Pues con gran preocupación, y ayer tuvimos una reunión con varias personas, varias familias de la vereda Juvenil y el Toallá, y algunos de la vereda Puerto Playa, porque la fumigación pues está dando. El día 3, días antes se había hecho habían hecho una fumigación en la vereda Puerto Playa, el día 3 hicieron otra fumigación, ahora el día de antier, el 9, hicieron nuevamente otra fumigación, o sea, repasan las fumigaciones, están fumigando todo el Elkin, y las personas están sin saber qué hacer. Incluso ayer hablando de que ellos van a ver si se les está secando ya, pongamos ya se les está secando el plátano, potreros, cacao, los rastrojos ya se están empezando a marchitar. Entonces ellos dicen que pues no saben cómo se van a sostener pues en las fincas, y están hablando de un desplazamiento incluso al centro humanitario, porque lo que hablan es de que lo que están haciendo es prácticamente mortal, porque hablan de qué van a comer. Es que no están fumigando solamente la coca, incluso hay partes donde ni siquiera hay coca y están pasando, o sea, parejo. El día de ayer vino la madre de un niño menor de 15 años, donde dice que ellos estaban allí a la orilla de un cultivo, pero también a la orilla de una platanera. Les echaron el veneno, que el niño estaba, pues, el mismo día estaba muy maluco, y como dice la señora Leonor, dice, no tenemos ni un peso para llevarlo a Puerto Asís a que lo atienda el médico, pero lo rociaron con veneno. Le rociaron a 3 personas que estaban allí, incluyendo este menor de edad. Y la verdad es que se están ensayando con la zona de reserva campesina. A aclararte también que dentro de la zona de reserva campesina, el plan de desarrollo que tiene la zona de reserva campesina es la de sustitución de cultivos. No ha habido una respuesta de parte del gobierno a esta sustitución de cultivos, porque el único proyecto productivo que se está ejecutando con el gobierno es uno del INCODER, que es la implementación de 3 trapiches y 2 trilladoras, donde la gente ya tiene sembrada, pero que también ha sido fumigada ahora. Tenemos unos proyectos con Corpo Amazonía de la implementación de 18 sistemas silvopastoriles, también están siendo fumigados, o sea, fue fumigado uno de estos. O sea, les alcanza a pasar, donde llega la brisa nomás del veneno, se empiezan a marchitar los rastrojos. El temor de allí es que toda la comida que se está sembrando, los proyectos que se están ejecutando de agrícolas, o sea, todo se está afectando. Entonces, es claro la intención del gobierno de que no es la erradicación de los cultivos lo que les interesa. Es clara la intención del gobierno de que quiere desocupar el Putumayo, de que se está ensañando con la zona de reserva campesina. Entonces, desde este medio yo sí solicitaría a todos los que están escuchando algo que se solidaricen con todas estas familias que están siendo afectadas. O sea, es injusto, es inhumano lo que están haciendo con ellos, porque cómo van, les van a fumigar la comida, cómo no van a presentar un plan de contingencia que al menos contemple de que esas familias se puedan sostener mientras hayan otras formas de vida, otras formas de sostenerse. Pues yo creo que las familias de las que, algunas familias de las que se vieron afectadas, que tuvieron como el pasaje para salir a Puerto Asís, se acercaron a la alcaldía y lo único que el secretario de gobierno pues manifestó es que sí es muy doloroso eso y que presenten las denuncias. Pero nosotros sabemos por experiencia que esas denuncias no prosperan, que más es la pérdida de tiempo con esas denuncias que se dan. Entonces, no sé, hay una preocupación muy grande con lo que va a pasar. Nosotros tenemos una audiencia pública ahorita para el 15, donde vienen los senadores. Sería muy bueno de que, vuelvo y repito, todos los que nos puedan aportar, que nos, con que se denuncie esto, con que se visibilice la situación de los pobladores del Putumayo, es más que todos los de la zona de reserva campesina, siempre hemos mostrado una disposición de poder trabajar en la sustitución de los cultivos, en un cambio de vida que en realidad se pueda hacer sostenible a través del tiempo y donde las familias puedan sostener sus hijos.
Pero pues así complicada la cosa. Entendemos, señora Jani, su preocupación y pues la compartimos porque es la preocupación de el campo colombiano, de la gente que habita las zonas rurales, que lastimosamente pues están, como el departamento del Putumayo, acosadas por los proyectos petroleros que se desarrollan allí. Señora Jani, queremos preguntarle más concretamente acerca de, en la zona de reserva campesina, o de la zona de reserva campesina, ¿cuántos municipios hacen parte?
¿Cuántos qué?
¿Cuántos municipios o cuántos caseríos, veredas hacen parte?
De la zona de reserva campesina son 25 veredas y son aproximadamente 800 familias las que hay. Ya en este momento ya se han desplazado 4 familias. Dejaron ahí las fincas, llamaron a una reunión y donde le dijeron a la Junta que pues, que lastimosamente se tenían que ir porque no tenían ni plátano que comer. Y pues lo que vuelvo y repito, lo que nos manifiestan esas otras familias de las otras dos veredas, las que fumigaron duro ahorita el 9, están hablando de que se van a desplazar. No sabemos, o sea, se está manejando, ellos están hablando que desde la organización nosotros, ¿cómo vamos a entrar a apoyar? Posiblemente se desplacen hacia el centro humanitario que fue construido para en caso de una emergencia humanitaria. Ellos están hablando que posiblemente en días que venideros pues se pueden estar desplazando hacia este lugar.
Estas familias que están desplazadas, evidentemente por la legislación interna y los desarrollos de ley, no serían atendidas como víctimas del desplazamiento forzado. El plan de contingencia que se supone se aplicaría para este caso, usted dice que no se ha ejecutado. ¿Por qué razón? ¿Y dónde se encuentran estas familias en este momento?
Las familias en este momento están en las casas. Hay las 4 familias que se desplazaron, se desplazaron hacia casas de familiares en Puerto Asís. Pero nos están diciendo que si como organización nosotros podemos garantizarles de que ellos regresar, pues que verían a ver cómo regresan. Pero la verdad es que si se vienen al casco urbano, vienen a engrosar pues la cifra de desempleados que hay en la parte urbana. Y pues son campesinos que están enseñados siempre a estar en sus fincas.
Y respecto a los niños que fueron fumigados con el glifosato, ¿qué atención han recibido y qué síntomas han presentado en términos de salud?
No, ninguno. Eso fue el día de antier, el 9, y te repito, la presidenta de la Junta Y la señora dice que no tiene un peso, dicen ellos que no tienen ni un peso para salir hasta la parte de hacia Puerto Asís y acercarse al hospital para la atención. Lo que sabemos es que el niño, en horas de la tarde después de la fumigación, a pesar de que se bañó bastante, que se lo hicieron bañar como por 3-4 ocasiones con mucho jabón, que es lo que siempre recomiendan, el niño pasó la noche con mareos, vómitos, o sea, náuseas, mucho dolor de cabeza, piquiña en el cuerpo. Es un muchacho de 15 años y los adultos también. O sea, fueron tres los que lo fumigaron con este veneno. Además, Elkin, que es algo como criminal lo que están haciendo y que prácticamente a uno lo llena de impotencia y de rabia de ver cómo sueltan, a propósito diría yo, los chorros en el río, tanto en el río Putumayo como en el río Cuenví. Entonces sí sería bueno, y desde aquí yo hago un llamado, ¿cuál es la paz que en realidad está pronunciando el presidente Santos? ¿Cuál es la paz que le está pronunciando cuando dentro de un proceso de concertación que se hicieron desde la mesa departamental de organizaciones sociales, él mismo nos prometió, donde yo estuve presente, él mismo nos prometió de que iba a ser muy cuidadoso y que el Putumayo iba a ser un piloto de sustitución de cultivos? Entonces, si ese es el piloto que está mostrando el presidente Santos, sería bueno que se destape y sea claro y sea sincero en lo que dice.
Bueno, y con ese piloto de graves violaciones ambientales a la vida, a la integridad, a la libertad, al ambiente sano, pues es difícil saber qué se puede esperar en realidad de eso que usted ha planteado como dizque una apuesta por la paz del presidente Santos. Esperamos que la audiencia que se realizará en los próximos días, el próximo sábado más concretamente, permita visibilizar la situación y que el poder legislativo tome algún tipo de acción política que posibilite que se frene la continuidad de estas fumigaciones, e igualmente entendemos que la audiencia es sobre los asuntos petroleros y curiosamente se revela mucho sobre las operaciones que realiza la guerrilla y las afecciones ambientales, pero poco lo que hacen las empresas multinacionales en estos territorios y adicionalmente lo que están produciendo las fumigaciones sobre la vida de ustedes y sobre el ambiente. Esperamos entonces que la próxima audiencia realmente sirva, insistimos, para visibilizar la situación y posibilite que se adopten otro tipo de medidas donde se escuche las iniciativas y las propuestas que ustedes vienen planteando. Muchas gracias, Yanni, por su intervención aquí en Otra Mirada.
Bueno, muchas gracias a usted, Elkin, que estén bien.